El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo?
Estamos al aire.
Sí, y me estoy tratando de concentrar y tú dale con hablarme tontera. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Estoy al aire.
Ya.
Estoy es una manera. ¿Cómo en el aire?
No, tampoco. No, quizás
bueno,
que van a pensar.
Estimados auditores y auditoras.
Es gente seria
tardes.
La que oye este programa y tú ahí jugando.
Nos han pillado con un juego de palabras.
Ya.
Interno, un chiste interno, fome además. Así
no,
que vamos
está
al
bien. No. Muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos a Política en Vivo de este jueves 30 ya de agosto del 2018. Vamos a completar el lugar común y como tú mañana no estás con nosotros, digamos que pasamos agosto, o yo pasé agosto con bastante dignidad, no me enfermé
queda,
ni un día.
Queda más de 24 horas, pues. Queda todo mañana ya, todavía. No, yo te digo porque me está doliendo la garganta un poco. Que...
No, pero el problema era para mí que tú, que si tú tienes 63 apenas yo.
No, si la mala salud no tiene edad.
No, pero tú no. Ya, vamos a pasar agosto bien. Oye, 17 grados fue la máxima, 17.2. Para. Ah, ya no va a llover. Ah, no, pero esto es viernes. Para mañana va a estar nublado, en la mañana muy nublado, en la tarde menos nublado y en la noche más o menos. 7 grados de mínima, 16 de máxima. Para el sábado, 6 de mínima, 19 de máxima, ya aparece el sol. Y para el domingo ya tenemos 23 grados otra vez y con bastante sol. Ayer, ¿te acuerdas que anunciaron lluvia para esta noche? Tal como
sí.
Está el tiempo allá afuera, por lo que alcanzamos a ver, carita de lluvia tenía, pero ojalá que sí, po.
A mí el weather.com me dice que a las 21 horas
llueve.
Comenzaría, sí.
Pero qué bueno, ojalá
entre
que sea
las 21,
así.
Las 22 y las 23.
Ya, un par de horas de lluvia hace muy bien.
Oye, y eso podría ayudar bastante a la tremenda tragedia. No, aquí en Maipú.
Ah, los neumáticos.
Son 3.000, es un centro de acopio de 3.000 neumáticos.
Ilegal,
¿eh? Ilegal, que de todas maneras es bien negligente no haberse dado cuenta que había 3.000 neumáticos acopiados en una ciudad que ya no tiene las características de ruralidad de antaño y se quemó.
Ahora
se lo atribuyen a una protesta, a una manifestación que intenta hacer una barricada, las clásicas barricadas con neumáticos.
¿Y cómo? ¿Y el neumático se va rodando adentro del acopio y ahí se quema todo?
Algo así. No, es rara todavía, pero lo importante en este minuto es que está desplegado bombero de todo Santiago tratando de apagar eso, porque la nube tóxica es realmente muy, muy peligrosa para la salud.
Fíjate que la Fiscalía, estoy viendo lo último que están publicando en los portales, no habla nada de protesta.
Ya.
Dice, no, la que habló de protesta fue la Katy Barriga.
Así es, la alcaldesa.
Sí, y Fiscalía dice que indaga daños a plantaciones vecinas y no descarta descuido en el origen del fuego.
Pero es que 3.000 neumáticos es una cantidad. ¿Te imaginas el volumen que tiene que tener un centro acopio?
No, pero
acopio?
Y déjame decirte, yo entre las múltiples cosas raras que he hecho en mi vida fui bombero. Hace muchos años los neumáticos existían, sí.
Ya. Y la rueda también.
Sí, eran redondos incluso. Pero me tocó alguna vez un incendio con también parecido a esta cosa de acopio de neumático y son lo más complicado del mundo apagar. En esa época era mucho peor porque no había estas espumas que hay ahora, pero es complicado eso. Duró como 3 días, me acuerdo, esa vez, ese incendio de una copia de neumático.
Y son muy tóxicos.
Muy tóxico, muy, muy, muy tóxicos.
Si tú lo ves incluso en, a simple vista, cualquier lego en la materia química ve una nube negra.
Muy tóxico. Yo me acuerdo que
una
todos...
Una verdadera pluma.
Sí, sí, sí. Y todos terminamos con la garganta pésima, picazón en la nariz, después secreciones negras. No, era bien, bien complicado. Así que un incendio bien canalla este.
Por lo menos...
No es riesgoso en el sentido de que se...
No, se expande el fuego.
No, porque se puede acotar y además un terreno abierto. Pero en ese sentido no es peligroso en términos de expansión. Pero extinguirlo, que es la palabra final, digamos, cuando ya no queda nada, demora esto a seguir hasta mañana por lo menos.
Bueno, después de esta sabia charla técnica sobre los incendios, yo te quiero contar que ENAP entregó 2 informes técnicos independientes.
Ajá.
Acerca de las emanaciones tóxicas en Quintero y Concón y Puchuncaví.
Sí.
Ambos los exculpan. Son informes, uno de Algoritmo se llama, otro de la Universidad de Santa María, y son completamente exculpatorios respecto a la presencia de esas emanaciones en ENAP, pero el gobierno insiste. Vamos a profundizar
sí,
eso.
Sí, vamos
después
a ir más a ese tema.
Eso es la noticia más reciente. Oye, fíjate que me acordé de el intendente de la quinta región que había dicho que este descuartizamiento que se produjo a un profesor, ¿te uh-huh. acuerdas tú hace un par de semanas?
Ah, era de los
el modus que operandi extranjeros de inmigrantes, insinuó. Bueno, se produjo otro descuartizamiento de una mujer. Aquí es un femicidio de una señora de 71 años por parte del marido que está confeso, apareció el cuerpo, esto en Coronel.
Qué horror. Los descuartizamientos no son nada de raros en la historia policial de Chile.
Nada.
No es que haya un descuartizamiento por día, pero son...
Es que es la manera de deshacerse del cuerpo.
Pero qué bárbaro, ¿no? Pero o sea, hay que aserruchar.
Y, bueno, sí, hay intentos además de quema del...
No, hay de todo, pero desmembrar un cuerpo es muy difícil, a menos que tenga sierras eléctricas, pero igual, o sea, tenés que meter sierras.
Ay, Felipe, ya, qué morboso.
Pero bueno, es que es muy brutal, por eso...
Bueno, tomémonos por el lado de la xenofobia y la discriminación, porque aquí son... chilenos, chilenísimos.
Mira,
tanto la víctima del femicidio como el autor.
Está archi, recontra, requete, probado y dicho que la incidencia de extranjeros en los delitos en Chile no pasa del 1%. O sea, de los delitos que se cometen en Chile, menos del 1% lo cometen extranjeros. Entonces, es que es como la tosudez de esto.
Y la incidencia proporcionalmente aplicada a la población de extranjeros es irrelevante.
Es nada.
Completamente
nada,
marginal.
Ridículo.
Pero fíjate que a pesar de eso, el gobierno ahora ha puesto en marcha un plan humanitario de regreso ordenado, ese es el nombre, para haitianos. Hay una fijación, oye, con las personas de raza negra, impresionante, porque este plan ordenado de regreso no existe ni para los venezolanos, ni para los colombianos, ni para los peruanos, ni para los bolivianos, que tienen mayor tasas de migrantes en Chile. Pero para los haitianos se ha presentado este plan para todos aquellos que voluntariamente quieran regresar porque han visto frustradas sus expectativas o no encontraron lo que querían o... Así que van a ser cordialmente invitados a viajar de regreso a su país.
Pero son los que se quieren ir, ¿no? No,
sí, es voluntario, sí. Es voluntario.
Pero a mí no me parece tan mal, fíjate. Desde la perspectiva... mira qué raro, estoy mirando mirando positivo. Pero desde la perspectiva de si alguien, como tú lo describes, si es que alguien ve frustradas sus intenciones de que no encontró lo que buscaba y quiere volver y no tiene cómo, que
es
lo ayuden
caro
a volver...
Sobre todo ahora que la línea aérea especializada quebró, la que traía
la Low, sí. Por eso te digo que lo ayuden a volver. Si todo es así, parece bien. Ahora,
no,
si es una
si
incitación
crítica,
a echarlo,
sí,
me parece mal.
Mi crítica es porque no hay un plan igual para el resto de las colonias de inmigrantes. Es todo.
Ah, es solo para haitianos.
Solo para
haitianos. O sea, si un colombiano tiene ganas de devolverse...
No,
que
no
le
hay un plan ordenado de regreso humanitario.
Quizás será por el nivel de pobreza más profundo en Haití y que las posibilidades de que desde Haití los ayuden a volver son menores. Sigo pensando de buen samaritano.
Es una buena forma en todo caso de ver la noticia, me gusta.
Me gusta
tu estilo.
Me voy a revisar porque esto no...
No, me gusta tu estilo, siempre hay que ver el vaso medio lleno.
No, a mí me carga ver el vaso medio lleno, a mí me gusta ver la parte vacía, yo soy malo.
Bueno, entonces de maldad te voy a hablar porque ya. Hoy es el día del detenido desaparecido.
Sí, ¿qué otro?
Y se ha producido una acción muy deleznable de parte de este mismo movimiento patriota, social patriota, que agredió a las mujeres en la última marcha a favor de la despenalización del aborto.
Ellos no, esa parte no la reconocieron, reconocieron lo de las vísceras.
Exacto, tienes toda
la
razón.
Pero no reconocieron, que en una de esas también fueron, pero no reconocieron haber sido los autores, pero hicieron esa otra cosa horrorosa.
Sí. Llenaron de sangre y vísceras de animales.
Unos monstruos. Bueno.
Bueno, estos mismos señores desplegaron un lienzo en Villa Grimaldi, que es uno de los memoriales importantes, diciendo en el lienzo que aquí se lucra con la memoria de los chilenos. Aquí la izquierda lucra con la memoria de los chilenos.
¿No habrá, me pregunto, algún tipo de recurso legal contra eso? Porque eso es una difamación de la peor especie. O sea, si este grupo tiene dirigente y tiene responsable, deberían hacerse cargo de una difamación de esa naturaleza.
Son los discursos de odio que están penalizados en algunas partes del mundo, pero a mí me da la impresión de que en Chile todavía el recuerdo tan amargo del artículo 8 de la Constitución sobre apología a la violencia nos ha impedido desarrollar
algo. El artículo
de
la Constitución era el que ponía, prescribía ideologías.
Claro.
Y por lo tanto personas que escribieran a cierta ideología y de paso partidos que pudieran ser adherir a esas ideologías, particularmente el marxismo, digamos. Pero esto es distinto, yo te diría que aquí hay una cosa de... Porque más allá de la de lo de la... ¿Cómo se llama? El odio que esto genera y está lo de...
Y el dolor.
Sí, pero por eso digo, y además hay una difamación, porque están... Hay una calumnia.
¿Cuál es la ganancia secundaria en términos psicológicos?
Son unos monstruos. Esa gente...
De la memoria. ¿Alguien recibe dinero por eso?
No, sí, es una cosa. Son deleznables, de verdad, deleznables. Qué lamentable.
Bueno,
hasta Kast los reprocha, imagínate.
Y en esto de los onomásticos se han producido algunas coincidencias bien interesantes. Por ejemplo, que justo hoy en este día se ha iniciado la actividad de la comisión a cargo de analizar la acusación constitucional en contra de los tres ministros supremos de la segunda sala penal. Ellos han iniciado la actividad con la exposición de tres constitucionalistas, uno de ellos del Centro de Derechos Humanos de nuestra universidad, Patricio Zapata, otro, y un tercero cuyo nombre no recuerdo, pero claro, tú me comentabas de una carta al director que aparecía hoy día en el Mercurio.
Sí, también. Que son todos los ex ministros del interior demócratas cristianos durante desde el 90 para acá, son 7, donde
desde Enrique Kraus, fíjate,
hasta Mario Fernández, todos los que han sido Enrique Kraus, Carlos Figueroa, Andrés Saldívar, Belisario Velasco, Edmundo Pérez, Jorge Burgo y Mario Fernández.
¿No está Andrés Saldívar?
Sí,
sí, también
Andrés Saldívar,
que duró poquito,
pero fue lo que dicen, que ven con preocupación esta presentación, que estiman que lo importante sería modificar el régimen de libertades condicionales y que el Congreso puede hacerlo teniendo a la vista las diversas iniciativas presentadas. Y por último dicen que no es bueno esto, que los poderes entren en una cierta pugna de quién tiene qué derechos tienen unos y otros, y terminan en consecuencia, es hacemos un respetuoso llamado para que el tratamiento de esa sensible materia sea ejercido con el rigor y respeto jurídico que su complejidad obliga. Ese es el tenor de esta carta de todos los ex ministros del interior demócratas cristianos. Uh-huh. Incluido Belisario Velasco, que uno podría pensar que es el más...
Que tiene otra mirada respecto de este tipo de temas de derechos humanos.
Yo creo que coinciden en la mirada de los temas de derechos humanos en general, fíjate. Yo creo que lo que pueden tienen un apego, un mayor apego legalista, pero yo creo que ninguno de estos uno podría pensar que no...
Ah, de que tengan distancia respecto al tema, no quería decir eso, sino más bien una mirada respecto de la institucionalidad, la ley, la certeza jurídica.
Son más, una mirada más conservadora, si tú quieres, en ese sentido, sí, claro. pero claro, en ese en un respeto a la institucionalidad más fuerte. Sí.
Acuérdate los atajos raros de los que hablaba Jorge Burgos para la
por el tema de la asamblea que la asamblea constituyente no, y que el Congreso es donde se tenía que hacer. Un apego muy 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 fuerte al tipo de institucionalidad que tenemos. Sí.
Claro, si el punto es aquí, cuánto apego es a la institucionalidad vigente y cuánto apego es a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que son parte de la institucionalidad vigente. Pero eso lo digo yo, lo pienso yo, en mi personal opinión. No te voy a hacer cargo.
No, yo lo que digo es que ya lo hemos conversado. Yo creo que aquí hay un debate muy muy atractivo, jurídico muy atractivo, y yo tengo la impresión, a mi juicio, si es por expresar lo que uno piensa, a mi juicio me inclino más por pensar que no debería ser destituido los jueces, que no hay abandono de deberes. Pero eso no significa que quien piense una cosa distinta, ¿cómo se le ocurre? Hay un debate jurídico atractivo, interesante, que me parece muy de fondo. Ahora, yo creo que en lo que sí coincidimos, Yana, es que ¿cómo es posible que esté ahí un proyecto de ley que resolvería este tema y que no se encara definitivamente?
Bueno, ese es un gran punto que tocó hoy día uno de los miembros de esta comisión, que es el diputado socialista Leonardo
Soto,
que dijo, haciendo el juego de palabras, que lo que aquí también hay es un notable abandono de deberes del Poder Legislativo por haber mantenido durante todos estos años una legislación así de vaga y así de abierta y ambigua, que ha permitido finalmente esta interpretación de los jueces para otorgar la libertad condicional a los violadores de derechos humanos.
Que no es la primera vez, además, porque es una reacción que se da ahora, bienvenido que se dé para que se apure el estudio de la ley, pero personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de violación a los derechos humanos y que habían sido objeto de beneficios carcelarios han pasado en otras oportunidades años anteriores.
Sí, claro.
Y tampoco había...
O sea, estábamos más que advertidos.
¿Qué era
y
así?
El proyecto de ley sobre la materia, que está súper avanzado, o sea, está en comisión mixta, estuvo más de un año sin tramitarse y ahora que estamos en esto no lo he visto poner en tabla. Me parece muy extraño.
En ese punto coincidimos en un 100%. En el otro tenemos una discrepancia de miradas que me parece súper sano que exista.
Oye, y de los temas que a ti te agradan, hasta ahora está... No, bien... no fue una buena talla. Está hasta ahora declarando en la Brigada de Delitos Sexuales el sacerdote Christian Precht. Él está imputado por encubrimiento de delitos sexuales y le rechazaron un recurso de protección que había puesto por la
un recurso de amparo
porque
por las medidas cautelares que le pone la digamos
¿la
medida, no pues es que es por derecho canónico. Entonces yo creo que el amparo se rechaza porque no lo obliga, lo obliga si él quiere seguir asumiendo que Al ser sacerdote y pertenecer a esta organización, no puede sino hacer lo que la organización le dice. Pero como ciudadano chileno, que es al que tiene que proteger el Estado de Derecho normal, digamos, el que la Conferencia Episcopal o el Arzobispo de Santiago le diga usted no se me vaya de Santiago, él se puede ir y que se podrá enojar el arzobispo y lo podrán implantar una sanción en cuanto sacerdote, pero no tienen ninguna capacidad de coerción sobre él en cuanto ciudadano.
Pero ahora está declarando ante la policía de investigación.
Sí, y en el caso de los maristas no es solo encubrimiento, en el caso de los maristas se le acusa a él de acoso directamente sobre menores.
Bueno, el que está haciendo mucho mérito para también dar celeridad a las investigaciones en este caso es el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, que ha abierto investigación y ha pasado a la fiscalía los antecedentes del párroco Diego Osa, uno de los brazos derechos de Caradima
en el bosque. Esto de Osa es un señor que se llama Osben, de apellido Osben, que pretendía ser sacerdote, era una especie de sacristán en una parroquia donde Diego Oces era el párroco, y este señor denuncia abusos de parte de Oces reiterado y además que le pagaron para que se quedara callado 10 millones de pesos en su momento, que salieron de la fraternidad esta que tenía Caradima y que era un imperio económico también. Así que esto, mira, y está la pelea del nuncio Viñola con el...
con el Papa.
Con, claro, con
pero eso es la clásica intriga, bueno, palaciega del Vaticano.
Déjame, ya vamos a ir al otro tema, pero déjame citar una columna de Benito Baranda que leí hoy día en El Mostrador. Ojalá que no la hayan bajado, porque Baranda, que es un católico, yo diría, confeso.
El director de América Solidaria.
Exacto, y antes del área social
del
Hogar de Cristo. Escribe, pucha, no está...
Bueno, después la buscas mientras tanto.
Bueno, trata este tema y les dice hipócritas a todos. Aquí hay que operarse, incluso el Papa. Esta es una generación de curia y de sacerdotes hipócritas que sean entre ellos protegidos, etcétera, y todo, y ya no basta con andar pidiendo perdón, ahora hay que cambiarlo todo. Es interesante para los católicos especialmente echarle una miradita.
Bueno, te contaba yo al comienzo del programa que la propia ENAP, principal inculpada por el gobierno en las emanaciones tóxicas que generaron el desastre en Quitero y Puchuncaví, ha presentado dos estudios técnicos independientes, uno de la consultora Algoritmos y otro de la entidad técnica de fiscalización ambiental vinculada a la Universidad Federico Santa María, y ambas descartan la existencia de los químicos que se ha indicado que han producido las intoxicaciones en la zona. Esta segunda consultora es la que ya el año pasado había apuntado hacia esta empresa que trae gas licuado, la empresa
Gasmar,
sí. Oye. Y siguen existiendo los cuestionamientos en contra de la ministra de Medio Ambiente por su posible conflicto de interés en relación a la otra empresa cuestionada, que es Oxiquim, y que preside un ex socio de su marido y el abogado que le armó el fideicomiso ciego al presidente Piñera.
Bueno, pero en medio de esta intríngulis de quién fue y quién no fue, y que ayer lo comentamos largamente, que además estos son 40, por lo menos 40 años en que han sido violentados los derechos de los habitantes de la zona, hay una reacción evidente y muy fuerte de las comunidades organizadas, y vamos a conversar con Valeria Carrasco, que es la representante de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero Puchuncaví. Valeria, ¿cómo está? Mucho gusto saludarle y muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Gracias a usted, pero quiero aclararle primero, no soy representante, soy miembro de las Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia.
Muy bien, pues.
Ya, somos muchas mujeres.
Pero las está representando a todas en esta conversación.
Claro.
Valeria, hoy los diputados Diego Ibáñez del Movimiento Autonomista y otro que no...
Verde,
sí, han presentado un recurso en contra de la ministra de Medio Ambiente porque consideran que ella está ejerciendo un conflicto de interés al acusar a ENAP de las emanaciones que han afectado a su comunidad, en circunstancias que todo apunta a otras empresas. ¿Cuáles son las sospechas que tienen ustedes como mujeres y como líderes de este movimiento que se ha levantado en defensa de sus derechos?
Sí, bueno, mira, nosotros no solamente apuntamos a la ministra es una persona que lleva, 10 días en su cargo y se encontró con este boom mediático y esta nube tóxica que nos está atacando a las comunas de Quintero y Puchuncaví, pero ella no es solo la que tiene conflictos de interés en esta situación, sino que hay personeros, autoridades que creemos que también tienen conflictos de interés, no puedo nombrarlo en este momento, pero las empresas están haciendo un lobby gigante para no ser culpabilizadas de la situación que estamos viviendo en la zona.
¿Y usted, la comunidad ha logrado identificar, porque son solamente 6-7 empresas las que están en toda esta zona afectada?
No, son 17 empresas las que están acá en esta zona.
17 plantas, las grandes plantas entonces son 6. ¿Y cuál de ellas son las que sospecha más la comunidad?
Mira, la comunidad sospechamos de 4 o 5 empresas que son culpables de esta situación.
¿Cuáles?
No solo ENAP.
No quieren decirlo.
Es que no. La responsabilidad de la autoridad es determinar esta situación, ya, y no lo perfecto, han hecho. Llevamos más de una semana bajo una nube tóxica y la autoridad todavía no nos dice quiénes son los reales responsables, cuáles son los reales componentes que nos están afectando. No tenemos certezas todavía de lo que todavía nos está pasando en la zona.
Valeria, esto por cierto no es algo nuevo, usted mismo ya lo decía, tiene muchos años en que esta zona ha sido llamada zona de saturación, zona de sacrificio, traducido a lenguaje más razonable, y ustedes han ido elaborando un petitorio que tiene, si no me equivoco, 5 o 6 puntos para poder solucionar de verdad la situación que están viviendo. ¿Nos podría contar más o menos de qué contiene ese petitorio?
Mira, hay distintos petitorios. El petitorio que las mujeres en el sacrificio levantamos y coordinamos tiene más cerca de 20 puntos.
Ya.
Entre ellos está la realización de la ley especial Quintero Cuchuncaví. Necesitamos que las empresas cumplan con las normas establecidas por la OMS y la ONU, las normas estándares internacionales. Las empresas tienen que tener tecnología de punta en su producción. También exigimos que se cierre la fundición Ventanas Codelco, porque no puede trabajar cerca de una refinería y cerca de un parque industrial gigante con termoeléctricas. Que se cierre el proceso y funcionamiento de las termoeléctricas a carbón en la zona, dentro de otras grandes puntos de las demandas, que son como los más importantes en tema medioambiental.
Ustedes piden el cierre entonces de las dos termoeléctricas que hay en la zona y de Codelco Ventana. Y que los estándares de tecnología apropiada para mitigar los efectos en las otras empresas sean los estándares internacionales.
Sí, y esto tiene una razón muy básica, que aquí el parque industrial es una bomba de tiempo. Están todas estas empresas, todas estas plantas trabajando en conjunto. Y eso es una bomba de tiempo para las comunidades, porque produce alguna emergencia química dentro de la empresa y explota todo el parque industrial y todos desaparecemos. Uh-huh. Es una cuestión de que una no puede estar funcionando del lado de la otra, y aquí en la zona está pasando.
¿Qué medidas han considerado como organizaciones ciudadanas para poder acelerar, por ejemplo, las investigaciones? Porque todavía no recibimos de parte del Ministerio, ni de las autoridades del medio ambiente, ni del gobierno en general, tal como usted lo decía, ninguna información concluyente respecto de cuál es la causa de este último incidente.
Bueno, las medidas que desde la organizaciones desde el territorio son las movilizaciones que seguimos hasta el momento teniendo, y estamos presionando a todos los parlamentarios que de la zona que oficien a la autoridad y que también se les informe a ellos qué es lo que está pasando, porque a nadie se le está dando la información correcta y concreta de lo que todavía está pasando aquí. Entonces nosotros vamos a seguir movilizados en la zona, en Quintero, Puchuncaví. Bueno, ahora vengo saliendo de la marcha que realizamos en conjunto las dos comunas hacia el parque industrial, y no vamos a bajar los brazos hasta tener respuestas concretas y soluciones de verdad que mejoren nuestra calidad de vida.
Por último, Valeria, ustedes con las municipalidades están trabajando en conjunto, ¿han sido suficientemente acogidos por las autoridades comunales o con ellos no hay esa relación?
Mira, nosotras las mujeres en zona de sacrificio no estamos trabajando con la municipalidad, o las municipalidades están haciendo un trabajo de invisibilización y de ocultar lo que está pasando en la zona. Ellos dicen que están preocupados por nuestra salud, pero están haciendo un trabajo hacia el otro lado, por abajo, en donde están intentando sobornar, no es la palabra, pero comprar a las otras organizaciones sociales, como las empresas lo han hecho hasta ahora. Intentan invisibilizar y bajarle el nivel de gravedad a este asunto. Nosotras, con las mujeres en el sacrificio, estamos participando en el cabildo abierto que realizó la ciudadanía, en donde la comunidad se organiza, se autogestiona, levanta demandas, y desde ahí estamos trabajando a la par con la comunidad. Nosotros no vamos a sentarnos a conversar con las municipalidades hasta que ellas no nos garanticen que de verdad están trabajando en beneficio de nosotros y no en la empresa. Hasta que, por ejemplo, y las municipalidades y la autoridad en general no le echan la culpa a las empresas, sino están, y como lo ha hecho el presidente Piñera ese día de los anuncios, que no se metió con las empresas, si ninguna de las autoridades dice qué empresa es la culpable y que se van a tomar medidas concretas y severas con ellas, nosotros nos vamos a bajar las movilizaciones.
¿Ustedes creen que las autoridades están protegiendo entonces a las empresas privadas, porque culpan a ENAP fundamentalmente, del sector?
Sí.
Bueno, Valeria Carrasco, miembro del Comité Mujeres de Zona de Sacrificio, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde, ¿eh? Un gusto.
Gracias a ustedes por el contacto.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate que no quieren decir las empresas que ellas creen.
Es que también imagínate la presión que les puede caer encima.
Por eso te digo, ¿no? Y la presión que tienen que tener de...
O sea, estuvo hablando de... cómo están tratando de cooptar a los dirigentes sociales. Claro. Y es la clásica mal concebida mitigación que consiste en...
Que es tratar de comprar voluntades.
Claro. En vez de mitigar el efecto dañino para la salud de algunas plantas, lo que hacen es armarles escuelas, armarles parques, armarles canchas de fútbol.
Y después no pueden jugar fútbol porque está tan contaminado que...
Exacto.
Que claro. En fin, ¿te propongo una pausa?
Me parece.
7:32 hacemos una pausa y ya seguimos conversando en política.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade, Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo mejor de un bello sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta. Todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de contar para la segunda parte de nuestro programa con Eugenio Rivera, economista, director del área económica de la Fundación Chile 21. Bienvenido, como siempre, Eugenio.
Muchas gracias por la invitación.
Acompañarnos.
¿Cómo estás?
Tú eres la experta económica de este panel.
No, es que ha sido además en esta área una semana increíble de noticias. Lo de la derrota tremenda del salario mínimo, tremenda para el gobierno, pero sobre todo para los trabajadores. Justo viene septiembre, en fin. Y bueno, ¿qué efectos tiene eso político y económico sobre la llamada modernización tributaria, que resultó ser una buena reforma también, por justamente el temor a que siga la vía de los vetos como manera de legislar por parte del gobierno?
Sí, esta es una situación...
Menudo tema.
Sí, bueno, las noticias económicas han empezado a ganar un poco más de mayor espacio en la agenda pública. No, yo creo que, bueno, quizás en primer lugar, en relación con la reforma tributaria, yo creo que es importante empezar a constatar un cierto estilo de operación del gobierno, que yo creo que tiene malos efectos en la calidad de la política, por así decir. El tipo de argumentación está siempre como teñida de ciertos ardides, de ciertas trampas que de alguna manera denotan una retórica, o sea, una capacidad comunicacional, una retórica bastante efectista, pero que de alguna manera puede obligar a un tipo de oposición mucho menos razonable de la que podría ser posible. O sea, por ejemplo, hablar de que el proyecto tiene como centro a la PYME es una falsedad absoluta. O decir que se fortalece el servicio de impuestos internos también es otra falsedad. En ese sentido.
Eso es bueno explicarlo, Eugenio, y ahí te pido apoyo también para nuestros auditores, porque la cifra que dan es de que 150.000 pymes son las que están sufriendo este sistema desintegrado y que se verían beneficiadas por la integración.
Claro, es que ese es el tipo de argumento falaz que ha utilizado el gobierno, porque estas 150.000 pymes de partidas son de los 833 millones se llevan algo muy pequeño, se llevarían algo muy pequeño. Y esas 150.000 pymes se pueden perfectamente adscribir al sistema 25% y a los sistemas simplificados que existen, sin necesidad de realizar esta reintegración para favorecerlo. En ese sentido, esa gente está ahí porque está equivocada. Es un problema que hay que combatir con información. Lo concreto es que, en relación con la desintegración, efectivamente el gobierno estimó en 833 millones la menor recaudación que se obtendría, y eso se va básicamente a grandes empresas, y específicamente los propietarios mayoritarios de 1.000 empresas se llevan 600 millones de dólares de esta red.
Ahora, lo que dice el gobierno es que la mitad de esos 800.000 se la llevan empresas extranjeras, inversionistas extranjeros.
¿De los 800.000 de qué?
De 800 millones de dólares.
De los 800 millones de dólares que tiene como costo la reintegración, la mitad va a favorecer a inversionistas extranjeros y por lo tanto va a incentivar que mantengan sus negocios acá.
O sea, concretamente son 1.000 empresas las que se llevan 600 millones de dólares. Ahí pueden haber empresas de extranjeras, nacionales, pero lo importante es que, en primer lugar, que se lo llevan estas grandes empresas, y en segundo lugar, se lo llevan principalmente los grandes inversionistas, propietarios mayoritarios de esas empresas.
Claro, que pueden descontar de su propio... De su propia declaración lo que ya declaró la empresa.
Exactamente. Y en ese sentido, la reforma, yo diría, es una contrarreforma, una retroexcavadora en dos sentidos. En primer lugar, porque retrotrae esta desintegración tributaria que era parcial, porque básicamente lo que significaba es que las empresas tributaban independientemente de si sus propietarios retiraban las utilidades o no. Efectivamente, eso, las empresas tributan solo, no por el total, o sea, antes no tributaban por el total de las, el 100% de la utilidad obtenida, sino las retiraban. Ahora tributan por el 35% de las empresas, o sea, de la utilidad de la empresa, las retiren o no las retiren. Eso es lo que se quiere eliminar, y eso implica los 800 millones menos de recaudación. Pero no solamente...
Entonces, ¿cómo es fiscalmente neutra?
A eso voy. Pero quisiera... o sea, el primer problema de contrarreforma es contra la reforma del 2014. Pero además, y yo creo que esto es lo más importante, es una contrarreforma de lo que se hizo durante 28 años por fortalecer el servicio de impuestos internos. Y me parece que es más grave porque justamente en el largo plazo lo que va a hacer es facilitar sustantivamente la elusión de empresas que tienen aparatos de abogados y economistas, contadores, etcétera, para reducir su carga tributaria. Y ese es un problema que a mí me parece que es muy serio. Ahora, efectivamente, el gobierno ha dicho que va a mantener los niveles de recaudación, y yo creo que eso es muy dudoso. En primer lugar,
¿qué le va a sobrar? Dice.
Incluso le va a sobrar, sí, porque él dice. ¿Por qué es dudoso? En primer lugar, porque los 833 millones de dólares van, ya son cosa segura, ¿no? O sea, reintegrando el sistema inmediatamente se da ese proceso. ¿Y en qué, con qué lo quiere sustituir? En primer lugar, el establecimiento de la generalización de la boleta electrónica. Ahí el problema básico es que la mayor parte, ya uno en general en todos los negocios está pagando con boleta electrónica.
A
través de las tarjetas de crédito, de las débitos, etc. Entonces lo que falta por incorporar al sistema boleta electrónica es, ya son negocios
marginales,
pequeños, muchos de los cuales probablemente van a tener problemas de conectividad, etc. Y es la última fase del proceso. En ese sentido, en general, los expertos en esto, incluido la gente de impuestos internos, tiene grandes dudas al respecto. Y ahí, entre paréntesis, tuvimos una reunión con el presidente de la ANEF y decía que el gobierno había dicho que había preparado el proyecto en un trabajo muy estrecho con el Servicio de Impuestos Internos. Y ellos han hecho consultas internas y no hay ningún trabajo conjunto con Impuestos Internos. Estas son cifras que se han desarrollado por expertos externos de partida al Servicio de Impuestos Internos, y no se sabe exactamente si son propios del gobierno o si han contado con apoyo externo. Entonces, y uno puede también preguntar, o sea, si eso no permite, que es la parte principal, lo que genera ese excedente que tú dices, porque son 1.200 millones los que supuestamente se alcanzaría, hay un problema serio de que calcen las cifras. Pero yo creo que hay un problema conceptual adicional. Porque ¿qué es lo que dice? Vamos a sustituir impuestos que antes pagaban los propietarios de las 1.000 empresas mayores por, en primer lugar, boleta electrónica. ¿Cuál es el problema de la boleta electrónica? Que es justamente un impuesto indirecto que por su naturaleza recae mucho más fuerte sobre los sectores más pobres.
El IVA regresivo.
Exactamente. Entonces, hay un problema que la recaudación no solamente importante recaudar, sino que de quién se recauda. Aquí se deja de recaudar de los más ricos y se recauda de parte de los más pobres. Pero además hay otro concepto que yo creo que se presta para equívocos, porque ellos dicen, mire, vamos a sustituir también estos ingresos cobrándole impuesto a las plataformas, básicamente Netflix, etcétera. Pero eso también es una cosa que dentro de del proceso de modernización tributario estaba en otra dirección. O sea, efectivamente, el Estado ha dejado de recibir ingresos porque ya nadie arrienda película en ninguna parte. No sé si en algún pueblito ahí en el... No hay.
Todo ese negocio desapareció en el mundo.
Desapareció totalmente, claro. Entonces, lo que hace el impuesto a las plataformas electrónica es justamente reemplazar estos negocios que antes se hacían de otra manera. Entonces, yo diría, el problema de la recaudación es falso, primero porque parece poco claro que se logre el objetivo así en términos cuantitativos, y en segundo lugar porque conceptualmente se trata de cosas distintas que estaban corriendo por un carril distinto. Lo de la plataforma Netflix era para sustituir reducciones del impuesto del IVA por la desaparición o la transformación del negocio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que es muy importante. Y lo otro, yo creo que el objetivo principal, el segundo objetivo principal, que es el creo yo, debilitar la fortaleza que le había dado a impuestos internos la reforma anterior. En primer lugar, porque en todas las reformas, y en eso no es distinta a la del 2014, siempre se generaba un esfuerzo por fortalecer al impuesto interno con mayor personal y con mayores recursos, ¿no? O sea, el esfuerzo de... Me decían que el 2014, después de la reforma tributaria, se habían contratado como 1,000 nuevos fiscalizadores para asegurar que se lograba las reducciones de evasión y elusión que se estaban buscando. Este proyecto no incluye ni un peso adicional ni nada para impuestos internos. Y por el contrario, y crea esta defensoría del contribuyente que tiene más que agrega poco a la defensa del contribuyente honesto, porque ya existen los tribunales aduaneros y tributarios que pueden poner en cuestión cualquier decisión de impuestos internos. Y en ese sentido uno más bien ve también desde el punto de vista de los recursos un cierto debilitamiento de hecho del sistema de impuesto interno. Y
además los ricos se defienden solos, como se decía, ¿no?
Claro, porque
se tiene suficiente staff de abogados y qué sé yo para
y nada. Tienen, o sea, y la gran parte de la evasión está en materia de impuesto a la renta, está justamente en las grandes empresas. Y en ese sentido, ese mecanismo es complicado. Pero yo creo que el problema central en esta segunda materia, el debilitamiento de lo que se llama la cláusula general antielusión, que es un instrumento que está incorporado en muchas legislaciones internacionales y que apunta a tratar de apuntar directamente a los evasores, a los que eluden impuestos, y que su idea es justamente poner en cuestión toda la argumentación de los ejércitos de abogados que tienen estas empresas que evaden impuestos. Y en ese sentido están tratando se trata de que el Servicio de Impuestos Internos tenga la suficiente capacidad y el concepto sea lo suficientemente amplio para poder abordar las triquiñuelas que día a día se están creando. Lo que hace la ley es restringir el concepto más que restringir, es como precisar el concepto, dejando afuera todas las novedades que puedan inventar los evasores hacia el futuro. Pero además, como ha señalado ahí un abogado, el problema es que aquí se está planteando cuál es la relación entre el derecho tributario y el derecho civil. Y se trata de hacer que el derecho tributario opere de acuerdo a las reglas del derecho civil, y eso no tiene sentido, porque en el derecho civil se presupone la buena fe, en cambio en el derecho tributario necesariamente se tiene que presuponer lo contrario. Es decir, el tema, hay un intento claro de eludir, la posibilidad es que un contribuyente esté intentando armar una cierta argumentación, un cierto aparato para eludir justamente las obligaciones tributarias.
Ahora, políticamente hablando, el destino de este proyecto se ve oscuro, porque si ya antes de lo que fue toda la discusión sobre el salario mínimo en su aspecto más político, ¿no?, y en la forma como el gobierno termina encarándola, si antes de eso tenía un destino difícil por ser minoritario, porque en general las críticas han venido, Andrés Velasco incluso criticó en un sentido relativamente parecido a lo que tú señalabas recién, lo mismo. Después de este ataque que ha sufrido la oposición de parte del gobierno, ayer particularmente, en una cosa que a mí me, y lo comentábamos con Jan ayer, nos sorprendió mucho la agresividad del gobierno, lo que está haciendo es sepultar esta posibilidad de reforma, da la impresión, desde la perspectiva más política, ¿no?
Yo veo que hay una cierta...
¿O quieren sepultarla y perder?
Bueno, tal vez ya eso sería... quizá un extremo, pero yo siento que hay una cierta desconexión entre todo lo que es la defensa de la figura presidencial, por una parte, y lo que es la estrategia y la gestión política de las distintas iniciativas. Uno ve que hay una gran capacidad reactiva, pero la reacción en general, la reacción inmediata, no es muy positiva, no es una buena guía. Entonces, se dice, hay sequía legislativa y se reacciona con decenas de proyectos en los distintos campos y se están anunciando otros. ¿Cuál es el cálculo político en esa cosa? En primer lugar, que si hay 100 proyectos de ley, probablemente ninguno va a avanzar hasta transformarse en realidad. Entonces, ahí da un poco, se hace plausible lo que tú decías de que no se quieren sacarla. Me imagino que no es el caso, sino que simplemente esta crítica que se está recibiendo se transforma en un montón de iniciativas. Pero en segundo lugar, hay cosas que son fundamentales, ¿no? Si no hay mayoría en el Congreso, es necesario desarrollar una estrategia de abuenamiento con la oposición. Y lo que se hace exactamente lo contrario. Yo estuve en una reunión el lunes que convocó Carlos Monte y varios senadores para discutir sobre el tema tributario. Estaban bastante indignados con el autoritarismo que el gobierno había utilizado para tratar de hacer aprobar la ley de salario mínimo. Y entonces los senadores y diputados decían, miren, en esas condiciones no esperen que nosotros entremos así con un espíritu absolutamente
abierto,
etcétera, sino más bien, y claro, tanto por razones del contenido del proyecto de reforma tributaria como por este autoritarismo del gobierno, da la impresión de que incluso la idea de rechazar, la idea de legislar está bastante presente. Yo creo que es poco probable, pero hay mucha gente que está empujando eso. Entonces, yo creo que respecto a lo que tú decías, yo creo que hay una pérdida de dirección de parte del gobierno y creo que no resuelve problemas que tendría que resolver esta. O sea, ¿de dónde pueden salir los 6 votos que faltan para aprobar la reforma tributaria? Básicamente la Democracia Cristiana y no logra resolver el problema Castillo.
Y entonces, bueno, para el salario mínimo, ¿tuvieron en algún minuto los 2-3 votos de la Democracia Cristiana acordados y después se dieron vuelta?
Exactamente.
Yo tengo una teoría conspirativa en este
punto. Sí, ¿cuál es?
No, y además, habitualmente yo pienso mal de todo y partimos este programa y le di una mirada positiva a 2 cuestiones y me pareció terrible pensar de esa manera. Por lo tanto, déjame en lo más breve posible. Este gobierno está comprometido con el mundo empresarial, ¿no es cierto?, por reponer la integración para bajarle los impuestos, en definitiva, en una mirada muy simplista, pero que para allá va.
Pero no es mucho más complicado que eso.
No, eso es. En la práctica es eso. Pero como se da cuenta de que si esto funciona, no van a tener plata para desarrollar el programa, arman este cuento así, lo rechaza la oposición, cumplen con haber hecho el esfuerzo, le dicen a los empresarios que van a estar muy enojados, bueno, enójense con los que le rechazaron el asunto, porque de otra manera no me puedo entender lo de ayer no me lo puedo explicar si no es porque están buscando matar la reforma tributaria en estos términos, o que se apruebe la idea de legislar, pero que le hagan tantas modificaciones por la vía de la discusión del articulado, que al final se diluya y tengan que mantener la mayoría de los impuestos que permitan llevar adelante un programa que, acuérdense, iba a financiar con crecimiento, no vamos a alcanzar a hablar del IMASEC, que no viene tan bueno, sí, que ya no es tan alto, y con ahorros, que nunca hemos sabido cuáles son los ahorros, y el crecimiento tampoco les da. Entonces, además le quita 800 millones a esto y los va a recuperar con boletas electrónicas en las zonas periféricas, uno dice, más bien no quieren hacer el proyecto. No es mala, no es tan mala.
Está buena.
Me convencí yo mismo.
No, aparece.
Yo creo que te sopló la CIA.
Pero si llueve a las 9, esta teoría se confirma.
No, yo decía que hay otro elemento interesante que tiene que ver con en relación con la estrategia que se está desarrollando, porque se está buscando, presuntamente fortalecer las finanzas del Estado. Y en ese sentido, cuando plantea el presidente el desarrollo de esta propuesta, lo que llamó la atención fue que la presentación fue también muy fue muy agresiva respecto a lo que eran los funcionarios públicos encargados de esta tarea. Y en ese sentido, lo que a mí me parece es que en estas últimas dos semanas están cambiando muy profundamente las cosas, porque si uno miraba de hace dos semanas hacia atrás, había un solo actor social relevante, el mundo empresarial, había un solo actor político relevante, el gobierno, y a partir de esta nueva situación empieza a aparecer, en primer lugar, una oposición importante en el Congreso. Se unen casi todos la oposición. En esta reunión que yo les decía, estaban los demócratas cristianos, la nueva mayoría, hasta representantes del Frente Amplio. Entonces aparece...
¿Regionalistas verdes?
Los regionalistas verdes, ese es un tema interesante. Esos no estaban ahí. Porque pero está el actor político, está el actor social, yo creo que la ANEF, que tiene hoy día el tema de la reforma tributaria que no le gustó nada y que van a enfrentar el problema del aumento salarial del sector público en los próximos meses. Empieza a aparecer entonces el actor social opositor frente al empresariado, empieza a aparecer el otro sector. Mm. Y si sumamos a eso lo que está pasando en Quintero, etcétera, se está generando una situación de una oposición que más rápido de lo que uno pensaba empieza a estructurarse, y entonces esa gran ventaja, ese gran poder que le daba el resultado electoral de diciembre del año pasado, empieza a ver que no es tan sólido como lo que parecía. Y eso pone en cuestión, creo yo, las posibilidades de acción de estos gobiernos, y quizás ahí coincidimos finalmente en tu tesis de que simplemente el programa está tan alejado de la realidad, teniendo en cuenta los altos gastos sociales, fiscales, etcétera, que tal vez lo mejor es dejar eso que naufrague y
que el costo político lo pague frente al menos a algunos de los actores, lo pague la oposición. Un datito, el presidente de la ANEF ahora es de impuestos internos.
Exactamente.
El presidente del sindicato de impuestos internos.
Que ayer estuvo de paro, justamente.
Claro, exactamente. No, y estaba en esta reunión, estaba muy preocupado por la situación.
Ya, nos tenemos que ir lamentablemente. Eugenio Rivera, una vez más, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Un gusto como siempre, querida Yanna.
Estimado, muchas
nosotros
gracias.
Nos reencontramos el lunes.
Sí, así es. Gracias, Eugenio. Gracias a auditores y auditoras.
Gracias a Tania González, que ha estado en la producción periodística, a Patricio Núñez en la puesta al aire, y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por escucharnos.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.